Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Tres en punto de la tarde. Saludos y muy buenas. Bienvenidos un día más a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Como siempre, en los diales del deporte malagueño. En COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo. En nuestra página web, cope.es/Málaga. Es un placer que estés acompañándonos a esta hora de la tarde. Es un placer que me acompañes a esta hora. Recibe el saludo de Emilio Guerrero en esta jornada de 24 de agosto, donde nada, hace apenas una hora ha concluido la esperada comparecencia de prensa del administrador judicial del Málaga, de José María Muñoz. Habrá hablado de ese acuerdo con el fondo de inversión CVC de la Liga. ¿Qué dividendos le quedan al Málaga? ¿En qué va a invertir el Málaga ese dinero? ¿Habrá ampliación de capital? ¿De qué manera se va a acometer si finalmente se lleva a cabo? ¿O ya no es necesaria la ampliación de capital? ¿Se va a acometer la construcción de la ciudad deportiva, los tres plazos, ya de una manera inequívoca? ¿Hay plazo de ejecución y de finalización de esa obra de la academia? ¿Ha recibido el Málaga el traspaso del dinero de Ontiveros? ¿Qué pasa con Blue Bay y con Altani? Pues a todas esas cuestiones y a muchas más ha dado hoy respuesta José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, y todas esas cuestiones las ha editado, las ha grabado y las ha apuntado Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Emilio Guerrero, buenas tardes.
Bueno, casi una hora, ¿no?, de sí. Comparecencia de prensa. ¿Ha quedado todos los temas aclarados o se ha dejado algo en el limbo?
Bueno, no creo que se haya dejado mucho más en el limbo de lo que había que preguntarle a José María Muñoz. Se le ha preguntado, evidentemente, por el acuerdo con el fondo de inversión CVC, que no ha quedado tampoco muy claro y que él lo ha explicado perfectamente. Ha hablado de que prácticamente de ese 70% va a ir todo a la infraestructura, a tener una nueva academia en tres años, que el Villarreal le ha propuesto pagar a plazo esos 4 millones que le quedan por el traspaso de Ontiveros, que el tema de Johnny sigue en el tema judicial. Ha hablado de la ampliación de capital, que no se hace por echar a la familia Altani, ni mucho menos, pero que hasta que no se tenga toda la cantidad disponible, evidentemente no se va a poder saber si al club le haría falta o no más masa salarial, que en lo deportivo el objetivo es mirar más hacia arriba, en fin, de muchas otras cosas, como por ejemplo de ese informe policial en cuanto a cómo quedaría ese accionariado del Málaga con Blue Bay y con Altani, bueno, y sobre todo también de la campaña de abonos que se cree que se va a hacer la próxima semana, que se va a hacer venta y no sorteo de abonados como han hecho otros clubes y que tienen muchos líos. Lo tiene todo pensado José Vare Muñoz, que en resumidas cuentas ha sacado pecho en lo positivo, porque es así. A 30 de junio del año pasado el club estaba muy, muy mal. A 30 de junio de este año el club está medianamente bien, así que por lo tanto aire fresco en la entidad malaguista con la gestión en este último año.
Pues de todo eso ha hablado José María Muñoz y enseguida vamos a escuchar buena parte de lo que ha dicho en esa comparecencia de prensa ante los medios de comunicación. También hoy va a estar con nosotros el gerente de Unicaja, Paco Sáez, porque ya todos los abonados de Unicaja en sus correos electrónicos tienen el protocolo de cómo va a ser la vuelta al público. La verdad es que se ha medido al dedillo cómo contentar a buena parte de la masa social del Unicaja de Málaga. Gustará más o gustará menos, pero la verdad es que se lo han currado y ha sido concienzudo de cómo va a ser esa vuelta al público al Martín Carpena. Insisto, se intenta contentar a todos. Es difícil contentarlo a todo, pero eso es lo que han intentado en el Unicaja Baloncesto. En el Unicaja de Málaga se divide tres grupos de abonados que tendrán acceso a un mínimo de 7 partidos con opción preferencial. Luego lo va a explicar Paco Sáez, el gerente de Unicaja. Y la caravana de la serpiente multicolor hace 10 minutos que ha llegado a Málaga. Los ciclistas como tal entrarán por Neja en torno a las 4 menos 10 de la tarde. Y vamos a estar con nuestros compañeros de la Vuelta, con Eric Frade, porque hoy, recuerda que la Vuelta Ciclista a España salía del rincón de Roquetas de Mar y va a arrancar, y va a terminar, mejor dicho, en el Rincón de la Victoria. Así que lo mejor es que te sientes, que te quedes tranquilo y que pongas mucha atención, porque esto es noticia hoy en el deporte malagueño. Darte la bienvenida ante todo, Javi, y un Málaga Club de Fútbol con esa noticia principal, la de José María Muñoz.
Sí, efectivamente, esa es la noticia del día, la comparecencia pública de José María Muñoz, una hora ante los medios, ha explicado de cómo está la entidad en cuanto al asunto económico, al asunto de gestión deportiva y sobre todo ha hablado del fondo de inversión CVC con ese acuerdo de la Liga que le va a reportar al Málaga, ojo, más de 40 millones de euros. El 70% irá a infraestructuras y a temas audiovisuales. el 15% iría para deuda y el otro 15% para el límite salarial, que se basaría en unos 6 millones de euros. Dice José María Muñoz que no es un caramelo envenenado, todo lo contrario.
Están diciendo que es un caramelo envenenado o expresiones similares. Esto es muy sencillo. El dinero lo presta la Liga. Viene a los clubes, que tienen que devolvérselo. Y una vez que se lo haya devuelto, la Liga lo vuelve a dar vía derechos audiovisuales. ¿Dónde está el problema? Yo no veo ningún problema. Para mí, jurídicamente, es una operación inmaculada. No solamente la estudio yo, sino la he estudiado en mi despacho, tranquilamente y con tiempo, que hemos tenido el tiempo que este último mes aproximadamente, que hemos dedicado bastante tiempo a esta situación. Y el tema es muy claro y se ve muy claro. Y ahí se lo dejo a ustedes para que lo tengan como esquema. Es así de sencillo. Lógicamente, cuanto mejor vaya al Málaga, cobrará más derechos audiovisuales y si está en primera ni les cuento. Pero esta es la operación. No es que se venden, que perdemos identidad, nosotros no perdemos nada. Málaga sigue siendo el Málaga Club de Fútbol, no hay otra.
Palabra de José María Muñoz, palabra del administrador judicial del Málaga, que también ha hablado de la buena salud económica del Málaga a día de hoy, con relación sobre todo al verano pasado. Y es que a 30 de junio de 2020, es decir, a 30 de junio del año pasado, el Málaga Club de Fútbol, la entidad, estaba en menos 4 millones de euros. Ahora el Málaga, a día de hoy, 24 de agosto, tiene más de 1,5 millones de superávit. En ese aspecto, la entidad ha pasado por una larga y complicada travesía en el desierto. En el plano financiero, algo felizmente que ha cambiado y sobre todo con una muy buena gestión de José María Muñoz y de todo su equipo. A eso precisamente se refería el administrador judicial.
A 30 de junio del año pasado, tengo aquí a Alberto Martínez que me puede corregir en cualquier momento, estamos en negativo en 4 millones de euros. En este momento está en positivo en más de 1 millón de euros, aproximadamente 1,5 millones. En estos momentos. Ha cambiado radicalmente la situación. Es decir, la deuda que teníamos, el pasivo que teníamos, lo que había que pagar a acreedores y proveedores era superior cuando entré en febrero, pese a que teníamos una serie de contingencias, como fueron, por ejemplo, la reclamación del Galatasaray, que recordarán que en la última rueda de prensa la comentamos, como ha sido alguna otra reclamación que no ha venido de hechos anteriores, no de hechos posteriores. Hemos tenido que hacer un primer ERE, luego hemos tenido que hacer un segundo ERE. Se habrá abonado todas esas indemnizaciones y toda esa deuda contingente que no esperábamos, en algún caso, estamos incluso, la deuda está un poquito por debajo.
Bueno, eso era lo que contaba José María Muñoz, que hay mucho más que contar y varios detalles muy llamativos. Pero vamos al plano deportivo, porque el Málaga sin descanso ya prepara el partido ante el Alcorcón de este viernes. Ale Benítez, después de 3 semanas, volvió ayer a entrenarse con normalidad. En cuanto a la enfermería, ya saben, Chavarría, Jozabet, Benquemasa y Chan, y el canterano Lorenz. Y que aparte Iván Calero ya está con el grupo, que va a ir poco a poco. Ya saben que el equipo malaguista volverá a ejercitarse mañana en la penúltima sesión de la semana. La buena nueva, en la presencia de Víctor Gómez. Y mañana el club anuncia que tanto Genaro como Brian Cufré serán los dos que vayan a ser presentados, a expensas de saber cuándo se va a presentar la última incorporación, que es Víctor.
Y Antoñín, que tampoco ha sido presentado a día de hoy. Y precisamente en el día de hoy, Víctor Gómez ha sido la principal novedad en el Málaga Club de Fútbol. En el vídeo que ha puesto el Málaga se le ve haciendo la novatada, haciendo ahí como una especie de cangrejo, y luego en conversación animada con otro joven, como es Ramón Enrique. Recordamos que Víctor Gómez puede debutar ya incluso este viernes, ya está inscrito en la Liga. El lateral procede del Español y llega cedido sin opción de compra. Ya te adelantaba Javier Bautista en el día de ayer, que precisamente ayer fue cuando llegó a Málaga, y es muy posible, como digo, que esté ya para debutar este próximo sábado, este próximo viernes, frente al conjunto de Alcorcón. Y por cierto, que ya están las entradas a la venta y el Málaga rectifica, y ahora sí, al fiel malaguista le da un descuento del 25%. Rectificar es de sabio y también se agradece. Así que buenas noticias para el Málaga Club de Fútbol, que ahora, Javi, sigue buscando más chicos para la oficina.
Sigue buscando el 9, cerca al 9, se acota el 9. Enric Gallego, como comentó la COPE, no va a firmar en el Málaga. La gente de RQR, bueno, pues va a jugar en el Tenerife. El director deportivo Juan Carlos Cordero parece que lo tiene ya cerrado. En las próximas horas el Tenerife lo va a hacer oficial. Otro 9 que porula, Cristo González, el tinerfeño, sí, va a salir cedido de Udinese, pero todo parece indicar a que va a ir al Zaragoza o al Sporting, no al Málaga. El Málaga quiere a Sekou Gassama, que tiene una alta ficha, un contrato que va cerca al 500,000 euros. Va a estar complicado el Villarreal, el Valladolid, su club de origen. E incluso va a querer que el club que lo quiera pague gran parte de la ficha. El cierre de mercado, será dentro de una semana. Tiene trabajo también el Málaga para aligerar, como por ejemplo las salidas. Parece que va a ser Ismael elegido para salir en calidad de cedido, Emilio.
Y a ver qué ocurre con Benquemás y con Alexander González. Y en baloncesto Unicaja, enseguida estaremos con Paco Sáez, con el gerente del club malagueño. Ya ha presentado la campaña Retorno al Carpena. Establece tres grupos de abonados que tendrán opción preferencial sobre un grupo de 7 partidos. No tendrán que pagar cuota de abonado y eso sí, podrán comprar entradas al precio del abono. Y los precios de las localidades oscilan entre los 3 y 19 euros para cada uno de los partidos de la temporada, incluidos también los partidos de la nueva competición de la FIBA Champions.
Y hay otro detalle también importante en cuanto a la Unicaja de Málaga, que tiene previsto presentar sus nuevas equipaciones este jueves en el Muelle 1 del puerto de Málaga. Un año más será la marca deportiva Joma, la marca que vaya a vestir al conjunto malagueño. La primera va a ser verde, ¿no, Emilio?
Verde y mucho, creo que morado, ¿eh? Algo me han contado ahí, parece que va a haber verde y morado en esa primera equipación.
¿La segunda blanca? Sí.
Y, sí, yo he preguntado si viene a tercera, pero tercera parece que no.
Eso en el fútbol.
Que no va a haber. Bueno, Unicaja, ocasión especial de cuarta, hizo una verde lima que estuvo muy, muy chula. Por cierto, que se ejercita el equipo en dobles sesiones de entrenamiento. Suárez, Díaz y Enzosa siguen a su ritmo de recuperación, no van a estar en ese partido ante el Betis, porque siguen con esos procesos de recuperación. Y esta tarde, Javi, ¿sabes quién llega a Málaga, no?
Hombre,
llega
la vuelta ciclista.
Y bueno, y Norris Cole, nada que ver con Chas Norris ni Audi Norris. Norris Cole llega esta tarde a Málaga y todo está previsto para que pase el reconocimiento médico y el viernes sea presentado como nuevo jugador de Unicaja. Y la serpiente multicolor, que a ti te gusta mucho,
claro.
Ya lo que es la caravana ha entrado en Málaga, sí, y sí. En unos 40 minutos, si todo va más rápido, podría entrar ya por Nerja, ¿no?
Norris está ya por aquí, baloncesto, como tú bien dices, y la vuelta también, ya lo sabes, la décima etapa ya está en marcha, ya ha empezado hoy. Ahí están los enviados especiales de la cadena COPE siguiendo la vuelta. Se espera que en torno a las 4 menos 10, como tú bien dices, ya está en la provincia desde Nerja para culminar el final de la etapa en el Rincón de la Victoria. Francis Salado es el presidente de la Diputación, alcalde del Rincón de la Victoria, que ha hablado del impacto de la llegada de la caravana ciclista en la Ronda Española. Vamos a escuchar al presidente de la Diputación y al alcalde del Rincón.
Tiene un impacto económico importante, no solo directo, de gasto por consumo que hacen los aficionados que vienen siguiendo la vuelta a la provincia donde llega, sino también de promoción. Esto es la lluvia fina. Al final, las imágenes que se dan de los municipios por donde pasa la vuelta, donde llega, a través del helicóptero de la vuelta, en 190 y tantos países, al final es una lluvia fina que el seguidor de la vuelta, que está viendo la vuelta en directo, más de 1,5 millones de personas la están viendo en cada momento en directo, en 190 y tantos países, pues al final tiene también un beneficio. Decidirá, a raíz de esas imágenes, puede decir, pues quiero conocer este pueblo, ¿no?
Pues palabra de Francis Salado, presidente de la Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, que es donde va a acabar esta décima etapa. Mañana arrancará la undécima, también en suelo malagueño, desde la provincia de Málaga, desde Antequera. Y un último apunte. Acuerdo entre el Costa del Sol Málaga y el Ayuntamiento de Frigiliana. Va a lucir el nombre de Frigiliana en la parte trasera de la equipación. Así que sigue creciendo en la provincia también nuestro equipo de balonmano femenino, el Costa del Sol Málaga. 3:13 de la tarde. Todo esto es noticia en el deporte malagueño. Tenemos muchas conexiones, así que no hay tiempo que perder. Mínimo alto en el camino. Y vamos con todo el deporte malagueño hasta las 4 de la tarde.
Tiempo de juego Málaga. Este viernes a partir de las 9:30 de la noche sigue el partido Málaga Club de Fútbol Alcorcón. Con la narración de Javier Bautista, anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de onda media, en la web de COPE Málaga y aplicaciones móviles. Con el apoyo de SEAT Automóviles Rueda, Dinercia, Tesesa, Credialpe Servicios Financieros, 3345 Sound Restaurant, Cadena City Walk, Pepa Revuelo y Suministros Eléctricos Torremolino.
Tiempo de juego Málaga.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
No necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Conduce diferente. Ven a Cupra Cormosa, el concesionario oficial Cupra en Málaga, y descubre una nueva forma de sentir la conducción. Te esperamos en Carlos Haya 93.
Si buscas una empresa especializada en el mantenimiento de puertas automáticas, EO Instalaciones es tu empresa. Control de acceso, instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C. Visítanos en eoinstalaciones.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 y 15 de la tarde, rápidamente voy contigo en lo que sucede y lo que se cuece en las redes sociales. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Javi, hoy preguntamos por la campaña Retorno al Carpena.
Efectivamente, ¿qué te parecen los criterios de la vuelta al público del Carpena para los partidos del Unicaja de Málaga? Dice Andrés, me parecen correctos. Paco dice, me parece bien. Otro dice por aquí, como por ejemplo David Maestre, dice, quizás en vez de dar máxima prioridad a un grupo de siempre, te llevo conmigo y abonado, dársela a todos los que sean siempre, te llevo conmigo. Aún así habría muchas quejas por el abonado. Otro dice por aquí, me parece muy bien. Jorge dice, es bien, ser agradecido de haberse nacido, dice por aquí un amigo. Otro como Paco pone, bueno, este va más en relación al tema de los fieles malaguistas, que ahora hablaremos de esos 7.000, pero en líneas generales hay muchos que están escribiendo a favor del retorno, de cómo lo ha hecho Unicaja, de ver la vuelta del público al Carpena.
Es difícil contentar a todos, pero creo que la estructura que han realizado,
el porcentaje es más alto.
Sí, es precisamente contentar a la mayor parte de la masa social. Y si la respuesta en cuanto a comparación con el Málaga en el partido frente al Mirandés pues fue negativa, creo que en el caso de Unicaja la respuesta está siendo muy positiva, y desde el minuto uno todos los abonados tienen un correo electrónico donde se le explica concienciadamente cómo va a ser ese regreso al Carpena. Enseguida Paco Sáez, gerente de la entidad, lo va a explicar aquí en la antena de la cadena COPE, por si le queda alguna duda. Pero si tú ya has leído y no tienes ninguna duda cómo es esa vuelta al Carpena, pues puedes opinar aquí en la cadena COPE, en nuestras redes sociales, qué te parece esa vuelta al Carpena, Facebook y Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3 y 17, Javi, lo que nunca fallan son los amigos de Credialpes.
Sí, señor Emilio, claro que sí. Hablamos de créditos y ahí están los amigos de Credialpes, que si quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te lo da, no te preocupes. Ahí está Credialpes, que te va a buscar un banco para que te acepten las condiciones que necesitas. En resumen, va a negociar por ti los amigos de Credialpes. Hay varias vías de contacto. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235, en las oficinas de calle Héroe de Sotoa 923 o en credialpes.es. Es tu agencia negociadora. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está Credialpes.
3 y 18. Vamos con esa última hora esperada del Málaga Club de Fútbol. Hemos dado al principio un esbozo de lo que han sido los grandes temas de esa comparecencia de prensa, de esa rueda de prensa de José María Muñoz, que en principio sobre todo ha desglosado cómo ha sido ese acuerdo de la Liga con el Fondo de Inversión CVC y cómo el Málaga puede distribuir ese dinero. Y Javi, antes de escuchar al administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, cuéntame un poquito el salseo, sí. ¿Quién ha estado con José María Muñoz? ¿Cómo ha sido esa puesta en escena? ¿Cómo se ha rodeado toda esa rueda de prensa? Cuéntanos.
Ha estado bien rodeado, porque mira, ha estado Paco Martín Aguilar y Abdala Benbarek, ha estado también todo el cuerpo técnico, encabezado todo el cuerpo técnico, entrenador, segundo entrenador, ayudante, preparador físico, médico, asistentes, todos capitaneados por José Alberto López, el delegado Josemi, los cuatro capitanes del equipo, Lombán, Luis Muñoz, Escasi e Ismael Casas, luego los trabajadores del club y demás, en esta comparecencia pública que, repito, ha durado una hora. Ha estado bien José María Muñoz, porque evidentemente ha estado explicando lo más llamativo, la entrada de dinero en tres partes que va a tener el Málaga. Ya la primera, el primer ingreso económico va a ser en octubre. Recuerden, al Málaga le tocan más o menos dinero arriba, dinero abajo, unos 40 millones de euros. Fácilmente de ahí se va a gastar el 70% en la academia, que la va a terminar la academia en poco más de 2 años y medio, 3 años. Es decir, hemos estado 10-11 debatiendo y en 3 el Málaga la va a terminar por completo.
Acotamos, Javi, este asunto antes de escuchar a José María Muñoz. En octubre es cuando el Málaga puede percibir ese dinero y se firma el acuerdo, lo que hemos explicado aquí por activa y por pasiva, que ya en el límite salarial de este mercado veraniego sí computa esos 2 millones de euros que más o menos sí. El Málaga destina, ¿no?
Claro, es lo que hablamos de ese 15% para el límite salarial. El Málaga recibe 6 millones que lo puede gastar en 3 años. Si no lo gastas en 3 años, lo pierdes. Lo normal es gastarlo hay muchos equipos que, como estaban al borde, pues lo van a gastar todo en este año. Van a tener un problema el año que viene y el siguiente. Por eso el Málaga, como había trabajado, había una polémica, Emilio, dice, bueno, es que el Málaga ha trabajado muy bien, lleva un año de adelanto al resto. Claro, pero es que ese resto va a gastar todo en un año, mientras que el Málaga va a gastar esto en tres años.
O quizás va a comer, no se lo gastan todo, pero va a comer gran parte en este año, claro.
Exactamente, así que va a tener una liquidez muy buena para esta y la siguiente, para las tres próximas temporadas. Pero por ir por partes, vamos a ir rápidamente, pim pam pum, con el administrador judicial, con José María Muñoz, que ha hablado efectivamente de que la academia la va a terminar en tres años.
Sí, con eso se terminaría la academia, porque los presupuestos que estamos manejando, el 70% lo cubrimos prácticamente. Otra cosa es que luego a lo mejor el desarrollo pues pueda surgir, y perdonen la expresión, el pollaque, ¿no? Que ya que se está haciendo esto o lo otro, pueda ocurrir algún problema. Pero en principio se terminaría. Los presupuestos que manejamos...
¿Y le podrías poner fecha a esa finalización?
La finalización, pues podría ser aproximadamente tres años. Va a depender de cómo se vayan recibiendo los fondos. Recibiendo hay una primera parte ahora en octubre, y luego hay tres cantidades que son junio del año que viene, y así más uno y más dos, ¿vale? Así que durante tres años y medio se estarían recibiendo fondos. Entonces, pues habrá que compensar esa entrada de dinero con eso. Y lo del 15% es incluso para clubes que estén o no estén excedidos. Tiene un límite que es el 25% de la cifra de negocios. Se puede utilizar este año otros tres, pero luego a partir del cuarto hay que empezar a devolverlo, ¿vale? Hay que devolver un porcentaje todo el año y no se puede dejar todo para el final tampoco.
Lo explica claramente, no lo vamos a dejar todo para el final, lo ha explicado claramente, porque ha hablado largo y tendido, es un corte de un minuto y medio, pero presten atención a cómo explica el acuerdo con CVC, que es el fondo de inversión con el que la Liga ha llegado a un acuerdo en el que tú tienes que devolver la cantidad que te toque en 50 años.
El acuerdo con CVC, más que un acuerdo, es una alianza. No es una venta al uso. La Liga no está vendiendo sin más. La Liga está adquiriendo una alianza con un fondo de inversión bastante potente para cambiar el modelo. El modelo, que ustedes lo sabrán por el COVID, Movistar creo que ha perdido de 4 millones a 2 millones y medio de usuarios. Pero, en cambio, tenemos a Netflix, que está en torno a 200, Disney en 100 y Amazon está en 150. Hay que cambiar el modelo. Este modelo no es que esté muerto el fútbol, como ha dicho aquel. Este modelo es que hay que cambiarlo. Hay que tener tu propia plataforma. No puedes seguir la Liga como está. Y por eso el salto que se da hacia adelante. Ni es un caramelo envenenado, como he escuchado por ahí que han dicho, ni nada parecido como ahora les explicaré.
Bueno, pues eso era lo que más o menos ha querido explicar.
Una acotación, sí. Javi, y una duda que me surgía al respecto. O sea, que la Liga pretende llevar a cabo una plataforma tipo DAZN, tipo Netflix para los partidos de Liga, ¿no?
Sí,
entiendo,
sí, sí.
¿No?
Tener ya su propia televisión.
Lo que no se sabe es cuándo, ¿no?
No se sabe cuándo, pero lo que quiere la Liga es su propia televisión.
Bueno, a día de hoy no sé hasta cuándo dura el acuerdo con Movistar.
Son tres años.
O sea, que todavía para poner esa plataforma en funcionamiento,
no sé si
podrá coexistir o no, ¿no?
Yo creo que acaba esta temporada. La próxima temporada ya no hay acuerdo con Movistar y habrá que renegociar los derechos de televisión. No sé. Por eso ellos mismos se crean su propia plataforma, la sacan a la venta para que los aficionados vean los partidos a través de esa plataforma y todo el dinero queda dentro de la Liga. Claro, esto...
O sea, que vamos a tener que habituarnos a un DAZN, a un Netflix, a un Amazon Prime, a un HBO, ¿no?
Al final el producto de fútbol es el que todo el mundo más o menos tiene en cabeza, es lo que va para el futuro, y es el futuro del streaming. A ver
también a cuánto lo ponen. Exacto. Porque ahora mismo ver el fútbol en el paquete de Movistar, te meten por medio el teléfono y la fibra, y la verdad es que es casi imposible que una persona normal, de un sueldo normal, pueda pagar casi 180 euros.
Lo ha explicado José María Muñoz, no es un caramelo envenenado, nada más lejos de la realidad. Para el Málaga le viene muy bien porque se va a encontrar con la academia terminada, con dinero para fichaje en tres años y, evidentemente, salir del atolladero en el que se encuentra. Vamos con el meollo de la actualidad del Málaga. Escuchen a José María Muñoz hablando de cómo queda el accionariado del club, que esto es muy importante. Blue Bay, Altani, ¿cómo queda la situación?
Sobre ese tema estamos... que tenemos ya la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, como todos ustedes saben, de junio aproximadamente. Me han dicho que van a recurrir en casación al Tribunal Supremo los querellados, en este caso Altani. Estamos en una situación parecida, es decir, el capital social en estos momentos, el dominio directo e indirecto del club por la familia Altani es del 50,33%. Sí, estamos en una situación parecida. Yo insisto, yo lo he dicho muchísimas veces, no tengo ningún interés en quedarme aquí. Mi despacho estaría mucho más tranquilo y posiblemente ganando hasta más dinero. Pero mientras que continúe la medida cautelar, pues seguiré en el puesto, salvo que su señoría pierda la confianza y ponga a otro compañero en mi lugar. No es una cuestión de José María Muñoz, es una cuestión de una medida cautelar y una amistad judicial que yo fui el elegido. No, no hay otra cosa, Enrique. Pero de momento la situación es la que es. Además, es un tema que entiendo que el que considere que debe de cambiar, bien management empresarial o bien los querellados, pues que lo cuestionen en el juzgado.
Eso es lo que dice José María Muñoz sobre las acciones que hay, sobre el paquete de acciones de los que mandan, más ahora sobre la ampliación de capital. Aquí es claro y rotundo.
Yo he dicho que dije en el plan que nosotros preparamos el año pasado, el plan de viabilidad del club de junio, creo recordar, mayo-junio, una de las opciones era una ampliación de capital en el club, porque había que dotarla de fondos. Una ampliación de capital se hace bien legal para reestructurar, porque en el caso de que tengamos más del 50% de pérdidas que hayan consumido lo que es el capital social, lo que en definitiva eso habría que corregirlo de alguna forma y es una imposición legal. Y otra sería para dotar de fondo al club para inversiones futuras. La ciudad deportiva podría ser un motivo. Habrá que ver cómo acaba este acuerdo, habrá que ver en qué condiciones y en ese momento si es procedente o no es procedente la ampliación de capital. Ni el juzgado me va a permitir hacer una ampliación de capital para echar a los querellados, que les recuerdo que son inocentes, siguen siendo inocentes, ni esta administración judicial va a hacer una ampliación de capital para echar a nadie. Eso que les quede muy claro a ustedes y a todo el que les siga.
O sea,
lo tengo,
Javi,
clarísimo. Ni el juzgado me lo permite, pero ni a mí se me va a ocurrir hacerlo. La justicia no está para modificar la estructura societaria de un club.
O sea que ni sí ni que no, esperar todos los detalles de ese contrato con este fondo de inversión, las condiciones que le estipulan al Málaga y a raíz de ahí si se lleva a cabo la ampliación de capital o no.
Si
pero,
necesita inversión o no.
Pero escuchando a José María Muñoz, parece que no. Anteriormente, recuerdo en septiembre, en junio, finales de mayo, cuando hablábamos con Antonio Aguilera, con Paco Valverde, cabezas visibles sobre todo de los pequeños accionistas del Málaga, nos hablaban de los plazos y los plazos podían ser a final de año. Escuchando a José María Muñoz, este acuerdo ha cambiado completamente el escenario,
claro.
Y a día de hoy parece poco probable que sí pueda haber una ampliación de capital, algo que también puede favorecer sobre todo a Blue Bay, a expensas de lo que ocurra con la sentencia con Altani y si se lleva a cabo el embargo totalmente, ¿no?
Así queda la situación de la ampliación, por ahora a esperar, compa de espera, hasta ver los números reales del acuerdo con CVC. La línea de crédito que se quería firmar con ese grupo norteamericano y demás, ¿por qué no se ha firmado?
No era un préstamo, era una línea de crédito, una póliza, y era en caso de necesidad. Han ocurrido hechos que nos ha ayudado a que eso se fuese más liviano. La situación del Málaga era que en mayo no lo terminaba, tenía problemas financieros, por eso se solicitó el 20 de abril, pero han ocurrido una serie de hechos que al Málaga le ha permitido estar con cierta liquidez hasta septiembre en estos momentos. Entonces, habrá que esperar la venta de abonos, que creemos, por la información que estamos manejando, que podemos sacarla la semana que viene, y ahí pues iremos atenuando hasta que definitivamente el acuerdo termine. Bueno, realmente nosotros teníamos el dato desde enero. Habíamos trabajado que tendríamos un estrés de tesorería en mayo. Pero en aquel momento el equipo se estaba jugando la vida y no queríamos distorsionar para nada el equipo. Y aguantamos hasta el 20 de abril para presentar el escrito. Ese fue el motivo.
Ese es el motivo por el que no se ha firmado ahora y esa es la explicación de José María Muñoz sobre la línea de crédito. Por cierto, se me ha quedado aquí un corte que era importante escucharlo sobre la ampliación de capital que no se va a hacer para echar a la familia Altani. Es verdad que debe de haber un juicio, ahora se está esperando a ver cuándo declara Altani, pero hay una vía judicial abierta.
Claro, pues Javi, que a nadie se lo olvide, Altani se le está reclamando 8 millones de euros, con sus intereses y todas estas cosas, imagino. En algún momento tiene que haber una resolución judicial que, si negativa, él tendrá que poner el dinero. Si no lo pone el dinero, se le embargarán esas acciones.
Y hay una valoración posterior, ¿eh?
Claro, sí. Por eso digo que a día de hoy sigue siendo el máximo accionista, pero si esa sentencia cae en contra y no pone el dinero y hay un embargo de acciones y esas acciones salen a subasta, entonces cuando sí puede haber un cambio de acciones y, sobre todo, el principal beneficiado de todo esto es precisamente Blue Bay, que pasaría a ser el accionista mayoritario, ¿no?
La ampliación de capital no se hace para quitar a la familia Altani del control del club ni modificar la estructura societaria, se hace por necesidad. El Málaga necesitaba terminar la ciudad deportiva porque si no todo lo invertido se va a perder y aparte otra serie de mejoras que necesita el club. Pequeñas mejoras, pero que las necesita. El club lleva mucho tiempo sin inversión. Se ha hecho lo mínimo en la ciudad deportiva. He comentado simplemente comprar algún que otro aparato para los servicios médicos. El Málaga no tenía disponibilidad para eso y ahora sí la tiene a través de esta infraestructura. Entonces, una vez que esté hecha la, formalizada la venta, que esté terminado el acuerdo, el term sheet, que se llama para la Liga, que es el acuerdo que vamos a tener todo, sabrá el Málaga la cantidad exacta que le va a llegar. Aprovecho para decir que es según el Real Decreto 5 del 2015, sobre donde se regulan los derechos audiovisuales, que ese ha sido el criterio que ha adoptado la Liga, puede haber adoptado otro, pero para mí ha sido, estamos hablando del mundo audiovisual, para mí ha sido el más interesante. Entonces, cuando esté todo eso cerrado, será el momento de ver qué es lo que, si el Málaga necesita más fondos. Hasta ese momento será muy difícil, sería casi ciencia infusa. Ni el juzgado me lo va a permitir, ni a mí se me va a ocurrir solicitar una ampliación de capital para modificar la estructura societaria si no hay necesidad.
Bueno, es clarísimo. Si una vez que pase todo esto, el club ha hecho bien las cosas, no va a necesitar ampliación. Si necesita ampliación, pues acudirá de nuevo a la vía normal para pedir a los socios, en este caso mayoritario, que apliquen dinero. Un dato muy significativo. A como estaba el Málaga el 30 de junio, lo han escuchado los titulares, a como está hoy, 4 millones de deuda, dos seres, pagando, por ejemplo, aquello del Fenerbahce, un partido amistoso por la venta de un jugador del club, deudas con agentes, todo pagado. El Málaga tiene ahora mismo un superávit de casi 1,5 millones. Y hay otro dato también muy significativo. A cómo ha cambiado el club. El año pasado le exigían los clubes, por ejemplo, la Almería, por ejemplo, el Huesca, que le firmaran a las cesiones de Rahmani o de Joaquín una penalización de contrato a pagar por parte del Málaga si el jugador no era inscrito. A día de hoy, con la última llegada de Víctor Gómez, están todos inscritos. Ese es el gran cambio que ha habido en el club también.
No hubo contrato que se pudo firmar. Prácticamente la totalidad de los contratos, o un porcentaje muy alto, este año no hay ningún solo contrato en el que no haya pedido ningún club de origen o ningún jugador el problema de inscripción. Y estamos en 25 fichas en estos momentos, no estamos en 18. La verdad que el cambio para mí es radical. Más allá de que a la gente le guste que esté yo aquí o no esté, Javier, eso ya a mí me da igual, la verdad, me da igual. Pero lo que teníamos el año pasado respecto a lo que tenemos este año, no hay color, de verdad. Gestión de todo, ¿eh? Sigo diciendo que yo soy la puntita del iceberg, ¿eh? Aquí hay mucha gente detrás, como podéis ver, y la gente que está trabajando fuera, ¿eh?
El cambio es notorio, el cambio es notorio. Y el que no lo vea tiene un enorme problema. El cambio que ha dado el Málaga del verano pasado al actual, en todos los estivos, en organización, En lo económico, en lo deportivo, lo estamos viendo, los jugadores a los que ahora sí puede acceder el Málaga. Evidentemente es así. Han venido jugadores pagando el Málaga, ahora sí, la mitad de la ficha, tres cuartos de la ficha completa, como es el caso de Víctor Gómez, y ahora sí el Málaga va a intentar, bueno, pues si puede con Secu, si puede con otro jugador, pues con otro jugador, si puede invertir en otro jugador, hacerle ficha profesional a los canteranos. Es que esa es la realidad. Por eso hoy el administrador ha dicho que el objetivo deportivo es este.
Lo que nosotros tenemos es ilusión. Simplemente es lo que podemos decir. El año pasado siempre mirábamos abajo. Este año igual se puede mirar un poquito para arriba, pero yo no soy el más indicado para eso, ¿vale, Enrique? Yo vaya a ser que el míster me salte al cuello en un momento, pero hay que mirar para arriba y la ilusión del equipo es esa, no es otra, ¿eh? Luego ya saben que la pelota tendrá que entrar. El día de Mirandés no entró, con 23 disparos a puerta y no entra. Y a lo mejor en otro partido con dos disparos entran tres veces, ¿no? Pero hay ilusión, que no signifique que vayamos a jugar playoff, que no signifique que el equipo vaya a ascender, pero hay ilusión de estar lo más arriba posible.
Bueno, el objetivo del Málaga es pelear por entrar en la zona de playoff, por lo menos por cómo se va a acabar la temporada, porque ese 9 va en camino. Efectivamente, Manolo Gaspar está ultimando posiblemente el que puede ser el delantero elegido. Ya lo he dicho yo en titulares, que Eric Gallego ha elegido el Tenerife y posiblemente Cristo González, que va a salir del Udinese, vaya a otro club que no sea el Málaga. Hay muchas más opciones en la mesa, pasa que todo esto puede cambiar. Lo que yo diga ahora a las 3:30 puede ser otra cosa a las 5 de la tarde, porque en el final de mercado, repito, todo puede pasar. Puede haber algún jugador de primera, que puede cambiar de equipo. Parece que Sergio León va al Valladolid y esa opción abre la puerta de Sekou Gassama. Lo que ahora puede ser más lejano, luego puede ser más cercano. Es que esa es la realidad. Esa es clarísimo. ¿Cristo puede ir al Valladolid? Sí. ¿Sergio León puede ir al Valladolid? Sí. ¿Te abre la puerta a que Sekou Gassama salga del Valladolid? Sí, pero ¿A qué precio? ¿Qué tanto por ciento tiene que pagar el Málaga de Sekou Gassama? Todo puede pasar. A lo mejor ahora están intransigentes y a lo mejor el viernes es otra circunstancia. Por eso digo que ese 9 va a tardar, pero se está cociendo a fuego lento. Más del administrador judicial hablaba precisamente de la campaña de abonados. Si se puede, será la semana que viene.
El malagueño tiene que venir a la Rosaleda. No puede ser que con la población que tenemos en la provincia de Málaga, en este momento, tengamos unos niveles de abonados mucho más bajos que otras ciudades comparativamente similares a nosotros. Y eso es un dato cierto. Hay que atraer al aficionado. Lo tiene que atraer el equipo, pero hay que empujar. Hay clubes que en segunda B han tenido datos parecidos a nosotros a nivel de abonado. Y eso es algo que tenemos que mirar. Y tenemos que animar al malagueño de que venga al estadio, que lleguemos a 20.000 abonados. De hecho, nuestro objetivo son 20.000 abonados este año. Es el objetivo que hay. Cuando podamos sacarlo, que insisto, espero que sea la semana que viene.
Y ha empezado la comparecencia pública el administrador judicial del Málaga hablando de la polémica que ha habido sobre la campaña de abonos, que será la siguiente semana, pero sobre todo de los abonos y de las entradas. ¿Va a sortear entradas? No. ¿Va a sortear abonos? No. Va a poner entradas a la venta. Ha explicado esa polémica de la pasada semana, la previa del arranque de la Liga en casa ante el Mirandés.
Ya sabrán que ha salido la noticia de que ellos tienen un ahorro del 25% en la compra de entradas. Podrán preguntar por qué no se hizo eso desde el principio, porque desconocíamos la acogida que iba a tener. Entonces, tengan en cuenta que nadie sabe de cómo funciona esta pandemia, nadie sabe la situación sanitaria que tenemos, estamos trabajando a dos semanas vista, cuando hay que planificar un año y cuando hay que planificar a tres años. Esto es muy complicado de hacer. Sé que también está habiendo bastante crítica porque no sacamos los abonos. La verdad que es pensar un poquito, no hay que dedicarle mucho tiempo. No podemos sacar abonos porque solo pueden entrar 7.000 personas en la Rosaleda en estos momentos. 7.000. ¿Qué abonos sacamos? 18.500 como había la temporada 19-20. Imposible. A un señor, hacemos un sorteo con los 18.500 que entran, es decir, un señor que tenga preferencia, la fila 5 lo mandamos a la fila 27 o lo mandamos a tribuna alta. Otros clubes han hecho eso y también tienen polémica. Solución, vender entradas sueltas. Bajo ningún concepto, porque ha salido esa noticia, yo creo que más intencionada que otra cosa, el cálculo no es, como la entrada de preferencia son 25 euros, multiplico 25 por 21 y me sale casi 500 euros. No, eso no es cierto. Estamos vendiendo entradas sueltas y lo hemos dicho desde el principio. Hemos sido transparentes. Carlos Aria ha comparecido en varias ocasiones con ustedes, los que se lo han pedido, y han ido explicando de que vendemos entradas sueltas porque no podemos vender abono. Y son entradas sueltas. Y ahora veréis, les haré una comparativa con otros clubes. Ya quisiéramos, esperamos la semana que viene poder vender al menos poder meter el 50% del aforo sin tantas restricciones, porque tenemos restricción, una fila sí, una fila no, pero un asiento sí, un asiento no, la fila de atrás, eso al final da no ni el 40%, nos movemos en torno al 25%. Ya quisiéramos sacar la campaña de abono, los primeros nosotros, especialmente Alberto Martínez, el director financiero, por cuestiones de tesorería, simple.
Bueno, pues el Málaga ha cambiado muchísimo, como digo, del año pasado a este año, Emilio, y lo que ha explicado esta mañana, que el acuerdo con ese fondo de inversión CVC para el Málaga es muy bueno, va a recibir cerca de 40 millones de euros, le da una solvencia económica y a partir de ahí, en cuanto a la venta de entradas, es lo único que va a hacer el Málaga porque no va a sortear abonos, no va a sortear entradas, va a poner venta de entradas a los fieles malaguistas que se hicieron fieles hace... pues.
Y ahora sí tienen su lugar los fieles malaguistas, que la semana pasada cuando le preguntaba a Carlos Arias, es que no tienen su lugar, es que el lugar es el mismo que cualquier persona de a pie, por lo menos ahora se rectifica, 25% de descuento para esos fieles malaguistas, así que mire sobre hojuelas. Por cierto, que Víctor Gómez ya está entrenando con el Málaga y el viernes podría ya debutar frente al conjunto del Alcorcón, 10 de la noche. ¿Esto que suena de fondo qué, Javi?
Bueno, no sé si Eric sabrá o no, pero esto es la...
Eric estará harto ya de escuchar esta Eric sintonía.
Sabrá de lo que hablamos, claro.
Eric Frade, Kiki Iglesias, Luis Pasamonte, el maestro Oscar Pereiro, Alberto Arauz, el capitán Aleñá, pues son ya de la familia cada vez que hay un gran acontecimiento ciclista en la cadena COPE, porque son los que nos están retransmitiendo la Vuelta Ciclista a España, el Tour de Francia, el Giro de Italia y todo lo que tenga que ver con el mundo de las dos ruedas, eso sí, con la bicicleta como protagonista. Ya está aquí Eri Frade y todo el equipo de la Vuelta Ciclista a España, porque el Rincón de la Victoria es hoy el destino final de la décima etapa. Compañero Eri Frade, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que si me la sé. Vamos. Buenas tardes.
La escuchas todos los días, a todas horas, Eri.
Mejor que el himno del Oviedo, me lo sé ya.
Querías decir.
Oye, Eri, cuéntame, décima etapa aquí en Málaga, Rincón de la Victoria, partía esta mañana desde Roquetas de Mar, etapa catalogada por la organización de media montaña. Se supone que será un sprint masivo lo que haya en el Rincón, ¿no? ¿O no?
No, para nada. Yo ya cuando vi que estaba ahí el puerto de Almácar de segunda categoría, 15 de meta, ya empecé a barruntar que aquí de sprint nanay. Y luego al final se ha hecho una fuga bastante grande de 31 ciclistas en el kilómetro 80 de etapa, quedan 62 para meta. Estamos entrando en Nerja y son 31 ciclistas de 17 equipos, con lo cual atrás intereses de coger esta fuga no hay casi ninguno. Hay 31, insisto, hay 6 españoles que son Aramburu y Luis León Sánchez del Astana, Amezqueta y Lastra del Caja Rural Seguros RGA, Jesús Herrada del Cofidis y Azparren del Euskaltel. Esos 6 españoles, hay un noruego, Eikin, del Intermarché, que es el mejor en la general de los 31, a 9 minutos 10 segundos de la roja del líder de Primo Roglic. Y ojo, porque ya la ventaja de los 31 está por encima de los 8 minutos. 8.25, 9.10 la desventaja en la general de Eikin. 8.25 en las calles de Nerja ya los 31 hombres cabeza de carrera con respecto al pelotón.
Eri, para terminar, una duda. El tema climatológico, no hay sol, pero evidentemente están las nubes ahí, mucho bochorno. Esto va a afectar también, ¿no?
Bueno, al final es todo desgaste para unos cuerpos que ya vienen con 9 días de banqueteo, más el descanso, más todos los traslados. Aquí los cuerpos van muy justos y por eso, cuando hay una fuga tan grande y cuando ya hay poco que hacer, incluso no descartes que se pueda llegar a perder el jersey rojo de líder por parte del equipo Jumbo Visma, del equipo de Primo Roglic, hace que la gente quiera seleccionar mucho dónde se deja las plumas, ¿no? Y esta etapa va a ser una etapa bonita porque va a haber 31 ciclistas inmiscuidos en el triunfo parcial, entre ellos 6 españoles, pero no va a pasar nada, no debe suceder nada entre los importantes de la clasificación general. El puerto es de entidad suficiente y es una pena porque la recta de meta aquí en Rincón de la Victoria invitaba a un sprint precioso porque es ancha y es larguísima, es casi más larga que la calle Victoria de Burgos, donde se ven unos sprints fantásticos. Lo que pasa es que aquí ya sabemos que nuestra cultura de consumo ciclista hace que no veamos con buenos ojos las llegadas al sprint, que nos parecen algo muy aburrido, pero oye, no deja de ser bonito también esperar un sprint mientras ves las imágenes fantásticas no solo de la provincia de Málaga, sino de la provincia de Almería, de la provincia de Granada, por las que ha pasado y por las que está pasando esta etapa, este viaje número 10 de la Vuelta Ciclista a España.
Sí, señor. Pues ya entrando por Nerja, tendrá su llegada y su destino al Rincón de la Victoria. Oye, no te he preguntado, el lince andaluz Luis Ángel Maté con Euskaltel, que estrena aquí, pues ¿se está dejando ver, se está dejando notar en esta Vuelta Ciclista o no?
Bueno, no se está dejando ver tanto como en otras ocasiones. Lo que pasa es que yo creo que la labor del lince ha pasado a ser otra. Y eso que lleva ese bigotillo ahí que le hace pues cambiar un poco el look que tenemos recogido en nuestra retina sobre él, con esa coletilla y tal, sí. Lleva ese bigotillo. Es un poco el maestro, ¿no?, de un equipo muy joven. Él es el veterano de un equipo jovencísimo. Él está casi más pendiente de enseñar a sus compañeros cómo se va por el pelotón, cómo se compite a este nivel. Y él lo tiene muy asumido y le apetece y le gusta, porque además también tiene esa parte él de formación en su academia en Marbella y le hace pues que casi sea una extensión en el campo profesional de lo que hace fuera de la carretera con los más jóvenes en su pueblo.
Totalmente. Pues final de etapa en el Rincón de la Victoria. Mañana saldrá la undécima etapa desde Antequera rumbo a Valdepeñas y todas las tardes a partir de las 4, una vez que termina este programa de deporte, escuchamos a Eri Frade y a todo el equipo especial de La Vuelta en COPE. Te mando un fuerte abrazo a ti y a todo el equipo, Eri, y te escuchamos un ratito. Muchas gracias.
Adiós, par de bichos.
Gracias. Abrazo fuerte para Eri Frade, que suene esa sintonía de La Vuelta.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, para el Unicaja de Málaga, que arrancará la Liga el próximo 19 de septiembre, pues quedan 26 días para que arranque precisamente la competición, 26 días para que vuelva el público al Palacio de Deportes José María Martín Carpena, y Unicaja ya prepara precisamente esa vuelta de la marea verde al coso malagueño. Seguro que los aficionados de Unicaja que están al dedillo y están a la altura siempre de lo que demanda la información del Unicaja de Málaga, ya habrán visto en sus correos electrónicos toda la información de cómo van a volver al Palacio de Deportes José María Martín Carpena esta mañana, y es de agradecer al Unicaja de Málaga que haya tenido esa empatía con los medios de comunicación para explicar de primera mano cómo va a ser ese regreso al Martín Carpena. Ahora entraremos en detalle. Se podrá criticar, se podrá alabar, podrá gustar al aficionado más o menos cómo se va a establecer esa vuelta al Martín Carpena, pero es de alabar que Unicaja haya tenido esa sensibilidad y darle todas las vueltas posibles para que nadie se sienta perjudicado con el regreso al Martín Carpena. Todos conocemos que la situación sanitaria es la que es, que desgraciadamente el día 19, cuando venga el Obradoiro aquí a Málaga, pues no podrán caber 10.800 aficionados en el Martín Carpena, y que a día de hoy, vamos a ver si a partir del 1 de septiembre, cuando se vuelvan a establecer los protocolos, puede haber más. A día de hoy Unicaja solo puede introducir en el Martín Carpena el 26% del aforo. Estamos hablando de 2.000 y poquitas entradas más que se van a poner a la venta. Así que con todas esas connotaciones, con todas las medidas de seguridad que se están estableciendo, la semana pasada te hablaba de las del Málaga, una fila sí, una fila no, un asiento sí, un asiento no. Lo mismo va a ocurrir en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Estamos hablando de que los abonados de Unicaja son en torno a los 6.000 abonados, que solo pueden entrar 2.000 y muy poquito en estos primeros partidos de Liga. Es decir, que contentarlos a todos es muy difícil, y es de agradecer que Unicaja haya intentado establecer el protocolo y el criterio más justo para que esas 2.000 personas que puedan acudir por partido puedan tener esa opción preferencial. Lo más recomendable, insisto, es que sigan las instrucciones del club, estén muy pendientes de los canales oficiales del Unicaja de Málaga, y sobre todo muy a mano su código y su contraseña de internet, que va a ser fundamental en esta temporada para comprar de manera online. Y a partir de ahí, pues una serie de medidas que se han ido tomando. La primera, y la que tienen que ir interiorizar, es que no va a haber campaña de abono como tal, pero usted, si ha sido abonado de Unicaja en la última campaña, que sí, que hubo entradas, la 19-20, va a seguir conservando su opción de abonado y va a poder comprar entrada a precio de abonado, sin tener que pagar ninguna cuota de abono. Y sobre todo, otra cosa que tienen que interiorizar es que se establecen tres grupos de abonados, que se va a intentar hacer por núcleos familiares, por núcleos de amigos, y dentro de esos tres grupos de abonados de Unicaja, cada grupo de abonados tendrá opción preferencial a 7 partidos. Tendrán unos 5 o 6 días para tener esa opción preferencial, y luego el resto de abonados podrá incluso comprar esas entradas. Pero mejor que yo, creo que la mejor persona que lo puede explicar, que la persona que no lo ha explicado esta mañana, la verdad es que lo ha hecho al dedillo, se agradece, insisto, ese tipo de alocuciones, es el gerente de Unicaja, que es Paco Sáez. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo, muy bien, oye, creo que no me he equivocado en lo que he dicho, ¿no? Que los abonados, primero, que vayan interiorizando y vayan, sobre todo, si uno lo ha hecho ya, actualizando su acceso, ¿verdad?, al portal del abonado del club, porque a partir de ahora va a ser, Paco, una herramienta fundamental, ¿verdad?, para adquirir esas entradas, ¿no?
Sí, la verdad es que lo ha explicado todo muy, muy bien. Por insistir en las tres ideas fundamentales, esto es un periodo transitorio. Debido a las restricciones que provoca la pandemia, no estamos en condiciones de poder poner en el mercado nuestra campaña de abonos, que más quisiéramos que pudiéramos hacerlo, pero las limitaciones del aforo hacen que no haya asientos disponibles para todos nuestros abonados. Esto provoca que hayamos diseñado la forma más equitativa posible para poder satisfacer a todos nuestros abonados. Le hemos llamado campaña de retorno. Y el planteamiento en esa campaña de retorno es que todos los abonados, insistimos, todos tengan un derecho preferente de compra de entrada a precio de abonado, a precios que, bueno, ahora si queréis comento la banda de precios, que la verdad es que son muy, muy populares, y con insistir en el mensaje de que el abonado no tiene que pagar nada, no tiene que, salvo las entradas a las que quiera asistir, por supuesto, pero no hay cuota de abonado, no se van a pasar recibo al cobro, y ese abonado, que sería el tercer mensaje, no va a perder su condición de abonado. Esto es un periodo transitorio, como he dicho. Cuando tengamos la posibilidad de garantizar el 100% del aforo, o por lo menos el aforo para todos nuestros abonados, en ese momento pondremos a disposición de nuevo la campaña de abonado, y ese abonado podrá podrá retomar su asiento que ahora mismo está reservado, o sea, ahora mismo no lo ha perdido. Uh-huh. Entonces, insistir en que no tiene que pagar nada el abonado como un concepto de cuota, no hay compromiso de compra de mínimo de entrada, nada. Le vamos a poner a disposición de todos la posibilidad de comprar. Para los grupos de abonados, que hemos dicho, es hacer tres grupos de abonados, vamos a dividir el calendario de partido en tres grupos de partido, de la forma más equitativa posible también, en cuanto que la composición de esos partidos sea equilibrada, atendiendo a criterios deportivos y también a que esté equilibrado en el calendario, y le vamos, por riguroso sorteo, todo muy transparente, asignar de manera totalmente al azar qué grupo de partido le corresponde a cada grupo de abonados, para que el abonado pueda tener ese derecho preferente de compra de esos siete partidos, y conforme vayamos avanzando tanto en la fase regular, en la fase de la competición europea, como más allá de la fase regular de la Liga ACB, pondremos a disposición más partidos que irán asignándose a cada uno de los grupos para que todos tengan los mismos derechos.
Uh-huh. Paco, algo que tienen que tener en cuenta los oyentes y abonados de Unicaja, el viernes es la previsión de que salgan publicados los grupos de abonados, se van a establecer grupos, insisto, de familiares y sobre todo también núcleos de amigos. Si alguna persona no está conforme con el grupo que le ha tocado porque está lejos a mejor de su mejor amigo, siempre lo puede solicitar al club dentro de un plazo, ¿verdad?
Correcto, se abrirá un plazo que intentaremos sea lo más amplio posible para que la gente pueda revisar en qué grupo de abonados ha caído y que pueda agruparse en base a interés, pues, de amistad, de vínculo familiar. Y una vez que se haga esta depuración, se hará la publicación de las listas definitivas y nosotros haremos la comunicación de los grupos de partidos, cómo quedan conformados. Y ya a continuación, estimamos que aproximadamente en torno al 1 de septiembre haremos el sorteo ante notario de qué partido corresponde a cada grupo.
Uh-huh. Eso queda completamente claro. Y el tema de los precios, lo has comentado también, a precio de abonado, es decir, que te va a costar la entrada igual que si fueras un abonado, no te garantizan el asiento, que es algo lógico y normal, pero por ejemplo un abonado de tribuna que a lo mejor pague normalmente por su entrada, si hacemos la división, 19 euros, puede irse a canasta central, que a lo mejor le cuesta para ese partido 7 euros. Estamos hablando que la horquilla de precios para los abonados de 3 a 19 euros y para el que haya tenido la opción del abono siempre te llevo conmigo, entre 2 y 18 euros, ¿verdad, Paco?
Efectivamente. Esas son la banda de precios, entre la más barata y la más cara. Los precios van a ser los mismos para todos los partidos. Vayan o no vayan esos abonados a uno o todos los partidos. Es decir, el precio se mantiene. Son precios de abonados. Evidentemente no valdrá lo mismo una tribuna que un asiento de canasta, pero no habrá distinción de los precios en función de los partidos. Sí que el descuento que supone para el abonado estos precios, estamos hablando en torno a un 50, entre un 50 y un 75% de descuento sobre el precio de venta en taquilla que van a tener esos mismos partidos en el caso de que exista disponibilidad para los no abonados. Eso, pues, bueno, no lo podemos saber.
Uh-huh. Estamos hablando, por ejemplo, que si te ha tocado el grupo 1 y dentro de tu grupo de partido tienes la opción preferencial en torno a 6 días para comprar esa entrada. Luego el resto de grupos tendrán en torno a 4 o 5 días para acceder a esa entrada. Y luego, si los grupos de abonados no han completado el cupo de entrada, sí se pondrán a la venta unas entradas para el público en general, que evidentemente, Paco, son más caras que le correspondería a cualquier abonado, ¿verdad?
Bueno, son los precios que básicamente teníamos en la temporada 19-20, distinguiendo el tipo de partido y la localidad. Y básicamente son los precios que tiene o que tenían en temporada anterior.
Uh-huh. Bueno, pues le habéis dado muchas vueltas a esto, ¿verdad, Paco? Porque es un sistema que puede parecer complicado, pero que intenta ser lo más equitativo y lo más justo posible, ¿no?
Sí, hemos intentado, de verdad que hay un trabajo, un esfuerzo enorme de los compañeros de marketing, de comunicación, de ticketing. Hemos puesto encima de la mesa los distintos escenarios. Hay que entender que los escenarios pueden cambiar cada 15 días, por eso no hemos podido habilitar otro sistema. Y sí quiero también ya destacar el hecho, porque lo has dicho muy bien al principio, es fundamental que los abonados estén atentos a los medios de comunicación oficial del club. Su página web, nuestra página web, en la que también habrá una sección con preguntas y respuestas frecuentes para que el abonado pueda consultar cualquier duda que quiera, pero sí que es necesario que estén pendientes de los de las comunicaciones que va a realizar el club.
Paco, y para evitar también suspicacias y demás dentro de ese grupo de partido, insisto, 7 de opción preferencial para cada grupo de abonado, en un grupo de partido estará el Madrid, en otro grupo de partido estará el Barcelona y en otro grupo de partido estará el Baskonia y el Valencia. Es decir, que a un grupo de abonado no le va a tocar en el mismo pack el Madrid, el Barça y el Baskonia, por ejemplo, ¿no?
Bueno, en el mismo pack, cada grupo, si estamos estableciendo los abonados en 3 grupos, pues un grupo tendrá preferencia para ver el Madrid, otro grupo, por ejemplo, a ver al Barcelona y otro grupo al Valencia y al Baskonia. Un mismo grupo no va a tener la preferencia para, digamos, los 3 o 4 partidos más atractivos para que puedan estar concentrados en un solo grupo, sino que está equitativamente distribuido entre todos.
Paco, ya la última, y por si alguno, yo te lo pregunto esta mañana también y la hago extensiva aquí al público. Algunos dirán, bueno, a lo mejor en enero o en febrero la cosa cambia, está todo el mundo vacunado, la incidencia del virus es mínima. ¿Se plantea el club poder realizar entonces una campaña de abonos como tal? Ese escenario, por lo que me contaba, está descartado porque el bicho de momento es imprevisible, ¿verdad?
Claro, el problema es que hemos pensado también en esa posibilidad. El problema es que puede haber una mejora y la verdad es que somos optimistas todos y bueno, vemos que la vacunación avanza positivamente, la incidencia disminuye, pero pudiera pasar que a lo largo de este periodo haya una fase en la que se agudicen los contagios y haya un retroceso y eso puede provocar una reducción del aforo permitido. Entonces, en un escenario que, insisto, cada 15 días es revisado por las autoridades sanitarias, sería imposible prever lo que va a pasar en el futuro. Y entonces no queremos comprometer o ofrecer algo que no podemos garantizar.
Y también para que quede claro, no hará falta carnet de vacunación, no hará falta test antígenos ni test PCR, no, lo que no. Se apela evidentemente a la responsabilidad, Paco, de cada uno, claro.
El club va a poner todos los medios posibles para garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de contagio y no se va a exigir vacunación, ni test de antígeno, ni PCR para asistir a los partidos.
Bueno, Paco, me imagino que tendría unas ganas que llegue el 19 de septiembre que ni te imaginas, ¿no?
Hombre, para nosotros es fundamental el cariño y es del público, es el alma de nuestro club, del equipo y queremos pues volveros a ver a todos allí y que sintamos vuestro apoyo. El equipo lo necesita y lo necesitamos todos.
Pues ya queda menos, 26 ditas, para que vuelva a rodar el balón en el Martín Carpena en torneo oficial. Antes estará, a partir del 3 de septiembre, ese torneo Costa del Sol, que jugará el Unicaja de Málaga, y lo hará contra el Real Madrid frente al UCAM de Murcia. Pues Paco, enhorabuena, porque sé que habéis tenido que quebrar entre todos la cabeza para salgar este resultado. Insisto, está claro que alguno dirá, bueno, pues esto, lo otro. Yo te he preguntado también esta mañana por el abono chico, pero es muy difícil contentar a todo el mundo, pero creo que lo habéis hecho de la manera más razonable y más equitativa que habéis podido. Yo desde aquí darte la enhorabuena a ti y a todo tu grupo de trabajo. Paco, muchísimas gracias y ahora que la gente que esté muy atenta a los canales de Unicaja para cuanto antes poder adquirir esa localidad y ojalá la Junta de Andalucía y ese Consejo Interterritorial de Salud pues nos vaya dando un poquito más de margen y pueda entrar más gente al Carpena.
Bien, muchísimas gracias a vosotros también por vuestro apoyo. Muchísimas gracias.
Paco, un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Soy Rubén González, dinamizador de Limasán. A todos nos gusta la playa limpia. Ayuda a que se mantenga así tirando tu basura en el lugar adecuado. Colabora.
Ser limpios por Málaga.
Limpieza de Málaga.
Ayuntamiento de Málaga.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:58, el viernes, pendiente todos los abonados de Unicaja de en qué grupo van a caer. Si tu hijo o tu hija o tu amigo o amiga está en otro grupo, pueden solicitar el cambio de grupo. Insisto, es muy difícil contentar a todo el mundo, pero creo que la medida que ha hecho Unicaja es la más justa. Los que tienen el abono chico y del pequeño que tenía menos de 6 años y demás, es quizá lo que más chirría porque no pueden llevarlo al Carpena, no tienen esa opción preferencial y tienen que esperar a que haya una entrada en general. Pero es que es complicadísimo este asunto y sé que le han dado muchas vueltas, pero no ha sido posible. Los padres de familia, entre los que me incluyo, creo que saben de qué estoy hablando. Y también algo está cambiando. Agradezco que hoy Paco Sáez, el gerente del club, con total normalidad, con total normalidad, ha explicado a la perfección cómo han preparado esa campaña de abonado. Y eso es lo que hay que hacer. Total normalidad en todos los asuntos que rodean al club, y seguro que los aficionados de Unicaja comprenden todo de una manera mucho más fácil y razonable. Así que, chapo, casi 4 en punto de la tarde. Venga, Javi, que tenemos que ver el final de la Vuelta Ciclista a España. ¿Eh?
Mañana más y mejor.
Aquí estaremos. Así que ahora, informativos y luego Eric Frade y todo el equipo de la Vuelta en COPE contándote ese final de etapa que hoy aquí acaba en la provincia de Málaga. Los saludos de Emilio Guerrero. Hasta mañana. Adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio.